Ahora comienza en Radio Austral. Hablemos de nuestra ciudad. Un espacio para invitarnos a conversar de diferentes temas de interés y a construir la Valdivia que soñamos. Producido por ONG Cegesis y Activa Valdivia del Consorcio Valdivia Sustentable con el apoyo de Radio Austral. Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos al segundo capítulo de Hablemos de Nuestra Ciudad. Mi nombre es Alejandra Márquez y en este capítulo les acompañaré mientras conversamos sobre los barrios de Valdivia y cómo son parte del desarrollo de la ciudad. Nuestros invitados de hoy son Cristina Rojas, secretaria de la Junta de Vecinos de Coyico, y José Araya, director de Nueva Región Cómo Vamos y también director de Consorcio Valdivia Sustentable. Cada ciudad se forma gracias a diferentes barrios. Y cada uno de ellos gracias a su historia. Tiene identidad propia, características, memorias que los destacan unos sobre otros. Las personas que los habitan son el tejido que les da vida, por lo que sus sueños y ambiciones creemos que son estas formas para mejorar los barrios y son los caminos para que se desarrollen. Hemos visto que la construcción de nuevas casas y las llegadas de nuevos vecinos aumentan la necesidad de algunos servicios o equipamientos y al mismo tiempo generan cambios en la identidad de estos barrios. ¿Cómo aportan Barrios Bajos, Las Ánimas, Coyico y La Teja o La Corvia al desarrollo de la ciudad? ¿Cómo vemos nuestras ciudades de los barrios? Sobre eso vamos a conversar y vamos a partir hablando sobre la situación actual de los barrios en Valdivia. Para eso, las damas primero, Pepe, perdón, pero le vamos a ceder la palabra en primer lugar a Cristina Rojas, secretaria de la Junta de Vecinos de Coyico. ¿Cómo estás, Cristina?
Bien, agradecida de la invitación. Primera vez que estoy en una instancia como esta y espero hacerlo bien.
Pero va a ser muy bien, estoy segura. Cristina, conversemos un poco sobre esto que estamos hablando de los barrios. ¿Cómo están los barrios en la actualidad? Desde el punto de vista, tú nos vas a conversar un poco desde el punto de vista de Coyico. Sí. Sabemos que Coyico ha ido creciendo. ¿Crees tú que en Coyico y en Valdivia han surgido nuevos barrios?
Efectivamente, sí. O sea, yo creo que la necesidad habitacional de la ciudad ha hecho que en distintos sectores de la ciudad se conformen nuevos barrios. En el barrio Coyico se ha dado algo singular, se puede decir, porque siendo un barrio se agregaron dos villas más que son de una constructora particular. Llegó mucha gente de otros sectores, pero a la vez también la misma gente que pudo de alguna manera gestionar un crédito hipotecario, que gente que vive de Coyico, en Coyico, también habita en el sector.
Se quedaron
ahí, o sea, aprovecharon esa oferta habitacional y también quedaron allá, pero son los menos, pero llegó más gente igual, o sea...
Incluso barrios que se han formado a partir de la erradicación de campamentos, como fue el campamento Chorrillo, que ahora es la población Pablo Neruda, donde básicamente contienes un grupo de familia que se conocen desde niños, incluso de algunas generaciones más atrás. Entonces van de alguna manera cultivando eso que nosotros llamamos barrio, que básicamente un barrio es no es solamente un grupo de vecinos, un grupo de casas, es básicamente una comunidad que tiene una personalidad o algo que los identifica. Y yo claro, creo también como se ha dicho acá, que el crecimiento de la ciudad va generando nuevos barrios. La pregunta es si uno lo podría llamar barrio, si tienen algo en particular que los identifique, o básicamente un grupo de personas que por condiciones de habitación van y se instalan en algún lugar. Y ese crecimiento expansivo lo tiene Valdivia, como lo tienen muchas ciudades en Chile. Entonces, yo creo que ahí, y seguramente a lo mejor va a ser materia de conversación, tiene que ver un poco con la política pública, si la política pública de alguna manera va haciendo crecer la ciudad en torno a barrios o simplemente lo que interesa es hacer casa para que la gente viva y tenga su propia y su casa, el sueño de la casa propia, como dicen todo el mundo, pero no sé si un barrio. Yo creo que hay algunas zonas de crecimiento en la ciudad donde básicamente uno puede identificar nuevos barrios porque tienen como han ido como generando una dinámica distinta, pero creo que es un tema interesante, y en la política pública en el último tiempo ha sido un punto fuerte de discusión de que efectivamente nosotros debemos tender a la construcción de barrios. Y eso significa no solamente casas, significan personas que se vayan identificando con un sector en particular y que también tengan cierto equipamiento que les permita vivir en el lugar, también sin tener que desplazarse para ir a comprar el pan a 10 cuadras de distancia. Creo que son cuestiones básicas que de repente uno dice, pero obvio que van a tener un negocito para comprar pan, pero de repente no,
no
están
siempre
así.
Es así.
No siempre es así.
Exacto,
sí.
Exacto. Hablábamos recién con Cristina y con Pepe sobre la identidad de los barrios. Uno tiene un poco la idea de que está, por ejemplo, uno habla de La Teja y está el barrio, entre comillas, histórico, porque no sé qué tan antiguo será, pero está el barrio histórico que le llaman La Teja Obrera.
Sí.
Y el puro nombre, a uno al tiro se hace una idea de qué tipo de personas viven ahí, cómo fue que llegaron a vivir ahí. Si mal no recuerdo, son personas que trabajaban en las grandes fábricas que existían en Isla Teja previo al terremoto de 1960. Entonces podríamos decir que la vocación de ese barrio era principalmente trabajadores que vivían ahí porque les quedaba cerca sus trabajos. ¿Cómo creen ustedes que está la vocación de los barrios hoy en día? ¿Tenemos barrios con vocación? ¿Hay un barrio específicamente turístico o un barrio más comercial? ¿Podríamos decir, Pepe, que tu barrio del centro es más comercial que nada?
O sea, el barrio del centro es un barrio comercial, es un barrio que desarrolla el turismo, es un barrio que de alguna manera es como la postal de la ciudad que se vende para todos lados. Pero yo creo que hay barrios que mantienen esa condición histórica como de ser barrios que crecen en torno, por ejemplo, a ciertos polos industriales como Las Ánimas. Por ejemplo, Las Ánimas todavía tenemos algunas fábricas donde gran parte de sus trabajadores viven en el mismo sector, pero Las Ánimas también es un barrio que poco a poco se ha ido transformando en un sector poblacional bastante más amplio. Y la pregunta, yo creo que interesante sería para lo mismo, para la misma gente del barrio de ahí, sí, digamos, ¿quiénes se sienten animeños y quiénes se sienten finalmente que fueron trasladados a Las Ánimas a vivir?
Claro.
Que toda la gente de la Norte Grande, la, por ejemplo, todas esas poblaciones nuevas, me imagino que poco a poco, a lo mejor las nuevas generaciones se van a ir haciendo como manera haciendo este cuento que nos pasa todo, digamos, como ir identificándonos con ciertas cosas del lugar.
Sí.
Pero obviamente Las Ánimas es un barrio con espíritu, con historia, con tradición, y yo creo que claramente es un barrio que se ha visto trastocado y transformado porque ha llegado un montón de población que no necesariamente se siente identificada con ser de Las Ánimas, y yo creo que eso le va a pasar también a otros sectores poblacionales. Es un poco lo que les pasa a ustedes también ahora con el barrio Goyico, que igual esa poblaciones nuevas, por ejemplo, si tú lo miras desde el punto de vista de tú, miembro del barrio Goyico, si tú sientes que ellos son coyicanos también.
Claro. Sí. Mira, a mí me pasa algo particular al respecto, y es que yo vivo en una de las villas nuevas.
Ah, ya.
Pero yo participo en la Junta de Vecinos de Goyico, o sea, yo me siento coyicana.
Coyicana.
Claro. Porque los coyicanos somos coyicanos. Entonces,
sí.
No es que yo desmerezca a la gente que está allá, porque igual es gente, tienen una organización, tienen su Junta de Vecinos, pero yo me siento identificada con mi barrio, y si yo me quedé allá es porque
que,
yo...
Que es el barrio en el que
claro,
te criaste, ¿no?
Claro, y por todo lo que significa la historia, vinimos toda la familia allá, o sea, todos mis hermanos, o sea, todos estábamos desparramados por todos lados, y de repente nos llegamos de nuevo, compramos o se construyó cerca del barrio, y ahí estamos. Por eso, o sea, el tema identitario de lo que es el concepto de barrio, pero el concepto de barrio, como yo te decía hace un rato, el concepto es cuando tú llegas a algún lugar y formas una barriada con un grupo de gente que se va desde el comienzo formando, o sea, ahí es donde se comienza. Y a Goyico le pasó así, o sea, en sus inicios fue de esa forma, y fue por las empresas que habían, por las industrias que llegaron al sector. Entonces, y otra cosa que también yo creo que ayudó es que Goyico es como un barrio muy alejado de la ciudad, y siempre ha sido así, y de hecho recién ahora las autoridades como que pusieron ojo, hace un año atrás pusieron ojo en Goyico, y para qué, o sea, para llevar a personas a vivir a un lugar. Ahí se generó una problemática muy especial lo digo porque los medios de comunicación ayudaron mucho a que lo que sucedió ahí se transformara en un tema discriminatorio, lo cual no fue así. Ahí hubo un tema con las autoridades que yo creo que hasta los días de hoy no se ha hablado concretamente de lo que sucedió en ese tema, que es el tema del cuando iba a irse a un campamento y resulta que...
Iban a arreglar un campamento.
Exactamente, y
sí.
Resulta que pasó ahí, que ahí hay más de 250 familias que están esperando una solución habitacional. O sea, hay un comité que comenzó con 200 personas hace 8 o 10 años atrás. Y resulta que cuando ellos quisieron, preguntaron por el terreno en discusión, resulta que no era apto. Y de un rato para otro vieron al alcalde tomando champaña con un grupo de gente en el mismo sector. Entonces ahí la misma gente dijimos, no, o sea, dijeron, esta cuestión no puede ser, porque a nosotros nos mintieron. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ellos hicieron una toma simbólica porque realmente era contra la autoridad de ese entonces.
Que también tiene que ver lo que conversamos y lo que nos cuentas un poco con la identidad, con el arraigo.
Ellos querían quedarse ahí porque sí. Hace el periodo anterior de la presidenta Bachelet había un subsidio de localización o localidad, no sé cómo se llamaba. En este momento no recuerdo. Y ellos querían, y de hecho todavía están luchando por quedarse en Collico, por comprar algún terreno allá. Entonces, se abrió en todo caso, con esa acción que tomaron los vecinos, se abrió una olla, la caja de Pandora, porque el terreno no era apto, y para poder construir viviendas sociales había que invertir millones y millones de pesos. O sea, una vivienda social iba a salir arriba de 45 millones de pesos. Entonces era como ilógico que se construyera en ese sector. De hecho, ese sector ya no se va a construir nada ya. Se le para una plaza.
Ahí, el tema de compatibilizar el derecho a la vivienda que todas las familias tienen con básicamente cómo mantener una cierta identidad del barrio que sea sin trastocarla tan violentamente, también con otras condiciones de crecimiento de la ciudad que tienen que ver un poco con la vocación productiva de la ciudad. Todo el barrio Collico, siendo un barrio importante, igual es un barrio que tiene como una, se mira desde el centro también como hay un crecimiento hacia allá de la costanera, de la ciudad, la rehabilitación del tren, por ejemplo, todas cosas que están conectadas también con otras cuestiones económicas de la ciudad que son importantes. Y yo creo que lo que falta ahí también es como tener una política ciudad que vaya conversando y discutiendo esto también con la misma gente de los barrios.
Un poco dejar de hablar tanto de la infraestructura dura, quizás, y hablar un poco más de
lo que pasa es que de repente tenemos este problema que no es solamente Valdivia, que de repente llegan algunas autoridades que muy iluminadas, que tienen su propia idea de la ciudad, que tienen su propia... Sí. Sus propios sueños, que no son los sueños del colectivo ni los sueños de los barrios. Entonces yo creo que abrirse al diálogo para ver de qué manera vamos compaginando eso, porque claramente Valdivia va a crecer, claramente tenemos un problema de suelo, donde no tenemos, salió un informe, entonces sale Valdivia justamente en una ciudad en Chile que tiene problemas para crecer como ciudad porque no tenemos muchos lugares donde poner más casas, ver el tema si crecemos en altura, cómo vamos creciendo sin finalmente irrumpir violentamente con la entidad de los barrios, o cómo hacer que las personas que lleguen a un lugar se empiecen a identificar también con los barrios donde se van. Hay barrios que tienen esta vocación más de lo que fueron los cordones industriales antiguos, como el caso del barrio Collico. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con todos los barrios de la zona sur donde se va a construir el Parque Urbano y Deportivo Catrico? O sea, barrios, gente, niños, y ya no tan niños, que han crecido finalmente en torno a un sector que es casi un basurero y que básicamente en 5 o 10 años más eso se va a convertir nuevamente en un humedal y en un gran parque. Entonces, básicamente va a cambiar también toda la dinámica de ese sector. Yo creo que hay ciertas cosas dinámicas que ocurren en todas las ciudades, y en realidad lo que tenemos que tener básicamente, yo creo que son como ideas de planificación que donde lo colaborativo y lo participativo funcionen, eso.
Pepe, tú dijiste algo clave, hiciste una mención clave en realidad para esta conversación, que es el Parque Urbano y Deportivo Catrico. El primer programa de este ciclo contamos con la participación de un gran invitado que representa perfectamente ese sueño del Parque Urbano, que es Francisco Vázquez, a quien ya casi un mes desde entonces le damos las gracias por haber participado, y hablamos en ese momento de cómo la comunidad lo pidió. Podemos decir que este era un sueño del barrio, como tú lo comentabas. Por lo tanto, este parque que se va a construir en un futuro no tan lejano es un aporte a la ciudad, a toda Valdivia, pero que nació desde un barrio. ¿Cómo crees tú que pueden aportar los otros barrios? ¿Cómo creen los dos que pueden aportar los demás barrios de la ciudad al desarrollo de Valdivia? A la que los valdivianos, ya saquémonos la camiseta.
La camiseta barrio.
Yo voy a decir mi barrio, yo soy de los barrios bajos, mucha honra. Así que, ¿cómo nos sacamos la camiseta de los barrios bajos del centro de Collico para desde nuestros barrios aportar al desarrollo de todos los valdivianos? ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo creo que falta como precisar bien qué somos Valdivia, qué somos, qué queremos ser finalmente como ciudad.
pensar. ¿Un apellido? ¿Una vocación?
No, no, una vocación, porque yo creo que hay una discusión que... Si tú le preguntas a mucha gente de Valdivia, ¿qué es lo que es Valdivia? Te dicen Valdivia es una ciudad turística. Es una ciudad hermosa, una ciudad que uno vende para afuera. Pero claro, eso es como el entorno del centro de la ciudad. El resto de la ciudad es una ciudad empobrecida. Es una ciudad que básicamente los indicadores sociales dan cuenta de que efectivamente somos la capital de la tercera región más pobre del país. Entonces, eso es un dato duro. Entonces, sí. ¿Qué puede aportar un barrio? Yo creo que un barrio puede aportar a este sueño de que efectivamente Valdivia, capital regional, pueda ser una ciudad efectivamente sustentable en el tiempo, sea una ciudad amigable, sea una ciudad que convoque a mucha gente, porque básicamente el turismo es una actividad productiva que va a entusiasmar a mucha gente, que le va a dar trabajo a mucha gente. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué podrían hacer los barrios para eso? Yo creo que algunos barrios tratan de hacer algo que es básico, mantenerse como barrios. Que un poco sí. Lo que yo siento que es la pelea de Coyico. Sí. Porque ya eso es una primera gran pelea de muchos barrios, porque a veces las políticas públicas son muy transgresoras, entonces básicamente desarman los barrios. En vez de ayudar a que el barrio mantenga una cierta homogeneidad, mantenga una cierta identidad, cultivar esa identidad, porque a lo mejor es una identidad que incluso podemos vender, lo digo en el buen sentido de la palabra, sí, sí. Porque mira, ciudades turísticas que tienen barrios donde la gente va, no sé, tú vas a Buenos Aires, vas al barrio Palermo, vas a este otro barrio, vas a este otro barrio, vas a este otro barrio, y en Valdivia tú no sales del centro. Sí. Entonces yo me pregunto, ¿el parque urbano qué podría ser? El parque urbano va a ser un hermoso parque para toda la gente de la zona sur, pero yo también apuesto a que sea un parque que visiten los turistas. El barrio Coyico va a ser un lindo paseo por la costanera que va a cruzar el barrio Coyico y le va a dar también la oportunidad a los coyicanos de quizás tener sus propios emprendimientos económicos que de alguna manera también satisfagan ciertas necesidades del turismo. Claro, lo mismo sí. Con los barrios bajos. El tema de los barrios bajos y el terremoto, por ejemplo, que es un tema que casi no se discute en esta ciudad. Los barrios bajos deberían ser un circuito turístico del terremoto más grande ocurrido en el mundo desde que hay registro tecnológico. Entonces, y debería ser un tema que las autoridades conversen con el crecimiento de los barrios bajos, por ejemplo. Yo creo que los pocos circuitos que hay son casi alternativos, no es una política pública, y eso pasa con otros barrios. Entonces yo siento que es una pregunta para lado y lado la que tú haces. Yo sí. Creo que efectivamente los barrios tienen que sentarse a pensar qué es lo que queremos ser y cómo aportamos a esta ciudad, pero también necesitamos autoridades que se sienten tranquilamente a ver qué son los barrios, cómo mantenemos su identidad, cómo los sustentamos en el tiempo, cómo crecen finalmente sin que se vuelva una cosa caótica y donde básicamente los vecinos, por temor a los vecinos que llegan, terminan poniendo cerco de 2 metros y timbre de pánico y luminaria por todos lados, porque básicamente se vuelve un problema de inseguridad. Y yo creo que eso se puede mejorar en la medida de que tengamos, básicamente yo siento que la participación permite eso, una discusión mucho más abierta, y de repente proyectos que son muy interesantes pero que están construidos desde afuera del barrio, ingresen al barrio, se discuten con el barrio y quizás salga un proyecto mucho más entretenido, mucho más interesante.
Vamos a dejar a Cristina para la vuelta. Quédese con la duda, está allá en la casa. ¿Qué nos va a decir Cristina? Vamos a ir a una canción y volvemos en unos minutos.
Y en la corvillo nací, mi vida viva Val, viva Valdivia y sus barrios. Cuando era un cabro chico, paseaba yo por Coyico, mi vida por la estación, la San Ima y la San Luis. Mi vida paseaba yo por Coyico. Me caí de la silla cuando estaba en Angachilla, se me quejan las viejas cuando llegué a la Isla Teja. Me caí de la silla cuando estaba en Angachilla. Estoy en Huachocopigüe, allá va muy recurao. Me voy a pagar la sed allá abajo en el mercado. Estoy en Huachocopigüe, allá va muy recurao. No me miren pa' abajo, me quedo en los barrios bajos.
Ya estamos de vuelta y ahora sí, lo prometido es deuda. Cristina, estábamos hablando recién respecto de cómo pueden aportar los barrios al desarrollo de Valdivia. Pepe nos dio ahí su mirada personal y ahora es tu turno. La tarea de estos minutos.
Yo creo que acá se habló harto del tema de las autoridades cuando llegan a desarmar un... O sea, no desarmar, integran o muestran un proyecto, digámoslo así, al barrio. En el caso nuestro, también tenemos otra problemática, digámoslo así, que se suscitó a comienzo de año. Nos fueron a mostrar un proyecto de doble vía para Coyico. Y Coyico, aunque de repente los vecinos de repente no nos miramos, ¿no?, se unió nuevamente, hicimos eco y dijimos no, es imposible que nos vengan a colocar una doble vía y a desarmar nuestro barrio. O sea, la calle principal donde transita todos los coyicanos para ir al centro, para tomar la micro, para ir a la playa, es la avenida principal que es Balmaceda. Y van a colocar una doble vía, sacar toda la fachada histórica del barrio y con toda la problemática que se genera con el tránsito vehicular. Más encima están haciendo el puente de Santa Elvira. Exacto. Y eso va a acarrear una cantidad de tránsito que iba a ser una carretera más, ¿no? O sea, iba a ser Las Ánimas. Entonces, estamos en espera, que dicen las autoridades, porque nosotros vamos a tener una asamblea próximamente el día viernes, donde se va a presentar... no sé si es es un nuevo proyecto o lo que se va a hacer a cambio, algún arreglo para ese proyecto.
Pero me imagino, Cristina, que no es que ustedes estén en desacuerdo con conectarse con la ciudad.
No,
sino que
para nada.
De otra forma.
No, es que o sea, tiene que haber avance, tiene que haber conectividad, pero no a costa de la calidad de vida de los vecinos. O sea, eso tiene que pensarse bien. Ahora, iban a hacer una doble vía en Coyico y resulta que Ecuador la dejaron como un callejón. O sea, se nota que no están haciéndose las cosas bien. O sea, por un lado están haciendo un proyecto y por otro lado son otras personas que están creando otro proyecto. Entonces, es como... Yo creo que no estamos en contra del avance. Uh-huh. No estamos en contra del avance. Lo que sí queremos que las cosas se hagan bien y pensando en las personas. Claro. O sea, no se puede destruir un barrio. Si el aporte que podría dar Coyico al turismo, o sea, es bien grande. O sea, podríamos hacer un San Pedro de Atacama. Un pequeño San Pedro, pero obviamente con la, claro, con la identidad.
En lugar de, cierto, con río.
Claro, con un río, no sé, con una feria costumbrista que funcione todo el año, porque, o sea, hay que hacer un turismo en Valdivia, claro, que sea para todo el año. O sea, uh-huh, no podemos que llegue a marzo y se muere todo acá.
No es contagio, o sea, bajo
llega el agua, dice tú, llega el
agua. Llega el agua y todos sí, se mueren en Valdivia. Sí. O sea, tú querés tomarte un café a las 7 de la tarde un día domingo aquí, bueno, el verano. Igual, o sea, está todo cerrado. Entonces, yo creo que me fui un poco del tema central, pero yo creo que igual se podría entender que nosotros tenemos que recibir del resto, no solamente nosotros aportar, uh-huh, sino si nos aportan para bien.
Un intercambio,
exactamente,
¿verdad?
Si nos aportan para bien, nosotros vamos a aportar como ciudadanos, como valdivianos.
Si usted en la casa creía que era casualidad nomás que habíamos llamado a participar a alguien de Coyico, ahora ya sabe por qué la invitamos. Sí. ¿Ah? Está súper claro cuál es la perspectiva y creemos también que lo que tú nos cuentas es lo que pasa en muchos otros barrios.
Exactamente. Sí, en Las Ánimas ya pasó, exacto, o sea, ya se fragmentó un barrio ahí. Bueno, sí, inevitable, o sea, era inevitable hacer esa doble vía y esa carretera. Pero yo creo que Las Ánimas va para otro lado, yo creo que va para comuna, ¿no?
Eso nos decían en el programa,
¿cierto?,
pasado. Sí,
yo creo. Y obviamente que ahí queda parte del barrio de los animeños, uh-huh, que todavía funcionan como
barrio. Antigua, sí.
Como, sí.
Tú nos decías, Cristina, hablabas de que pasó algo en Coyico. Nos mirábamos, pero
¿sí?,
se juntaron.
Sí, somos unidos, sí.
Y lo lograron. Sí. Así que para ahí va mi siguiente pregunta.
Ya.
¿Cómo crees tú que podemos participar? ¿Cómo podemos nosotros, los valdivianos, desde cada uno de nuestros barrios a lo mejor, o tal vez como valdivianos en general, participar para que este rol que tienen los barrios en el desarrollo de la ciudad sea como tú dices? aportando, que sea un intercambio?
Mira, yo creo que primero que todo, las señoras tienen que salir del televisor, de la fanmagul y de todo el tema y de todo el...
Que escuchen la radio nomás, ¿cierto?
Sí, que escuchen radio. Bueno, pero aparte yo creo que el tema de la participación es un tema, yo creo que no es a nivel solamente barrial, sino que a nivel de ciudad, de país. Y lamentablemente es un lastre que traemos... La generación mía que vivió en tiempos donde no se podían hacer reuniones y no se podía hablar. Entonces, lamentablemente somos, yo creo que nosotros somos los que traemos eso. Y curiosamente, los que participamos activamente en ese tiempo para poder cambiar las cosas, somos los que estamos metidos y tenemos los sueños todavía. Y es difícil hacer participar a la gente, sí. Muy difícil. El chileno se ha transformado en un ser demasiado... ¿Cómo es la palabra? Le dicen algo y reaccionan al tiro en forma negativa.
Defensivos.
Muy, muy a la defensiva. Mm. Siempre criticando para mal. No, no, no hay una crítica constructiva.
Nos cuesta proponer a los jóvenes.
Exactamente. Y yo creo que es la falta de idea. Yo creo que se han puesto poco creativos el chileno en general. Yo voy a hablar en forma aquí macro porque sí. Yo creo que realmente la poca creatividad yo creo que hace que la crítica sea negativa. No hay ningún aporte, cero aporte. Entonces, yo creo que, bueno, nosotros como Junta de Vecinos hacemos lo posible por mantener informada a nuestra comunidad de las reuniones. Bueno, siempre llegan los más viejitos.
Sí.
Pero a la asamblea extraordinaria, donde hay temas más candentes, ahí se llena. Po. Entonces, ahí está pasando algo todavía no tengo el método, pero cuando lo tenga te lo voy a decir.
A lo mejor Pepe lo tiene.
Yo creo que él lo puede tener.
Pepe, ¿cómo crees tú que se puede estimular a que la gente participe? Para que la señora que está en la casa ahora en este momento, sábado, son casi las 4:30, después que termine el programa, apague la radio y salga a ver dónde está la presidenta de la Junta de Vecinos a preguntarle qué está pasando en el barrio. ¿Cómo lo hacemos?
Sí, lo que pasa es que llevamos mucho tiempo con esta mecánica de no participación que está motivada de distintos lados. Esto, claro, como bien dice acá la vecina, hay un tema cultural que se ha venido arrastrando de mucho tiempo, de desconfianza en la política pública, desconfianza en la política en general. Entonces la gente no le cree a la autoridad, no le cree al seremi, no le cree al diputado, no le cree al alcalde.
No le cree a la vecina.
O no le cree, o no nos creemos también, o nos miramos con desconfianza. La desconfianza es un tema que atraviesa toda la política del país, también atraviesa nuestra vida barrial. Eso hay que tenerlo bastante claro.
Todas las generaciones.
Pero esto debiera ir cambiando. ¿Cómo va cambiando? En la medida de que hay barrios que se van comprometiendo con proyectos específicos, tanto de recuperación de su identidad o de defensa de su identidad, como hace Collico, o de recuperación de nuevos espacios públicos, como está haciendo la gente de la zona sur con el parque urbano, o con la discusión que va a venir ahora con la reconstrucción del barrio Teja a partir del espacio grande que fue la ex cárcel de la ciudad, uh-huh. Donde básicamente también ahora hay grandes preguntas que resolver.
Miren,
¿para quién es esa oportunidad? ¿Esa oportunidad es para las grandes inmobiliarias o es una oportunidad para el barrio? Uh-huh. Una oportunidad básicamente para que el barrio de la Isla Teja no muera, porque es una isla que ha estado intensamente intervenida hace bastante rato y los tejeños clásicos son tejeños que han ido desapareciendo en el tiempo. Sí. Entonces yo creo que hay distintas formas de estimular, yo creo que a la gente decirle que hay que recuperar la confianza en los dirigentes, o sea, dirigente barrial, dirigente vecinal, el de la junta de vecinos, del comité adelanto, del comité allegado, el comité de vivienda, el comité agua potable. Son personas que de alguna manera se comprometen con hacer una pega súper específica en el bien de su vecino. Yo creo que uno puede tener cierta desconfianza con el aparato estatal, pero hay que de a poco ir armando un espacio de confianza distinto. Lo otro es desde la política pública. Nosotros necesitamos acá autoridades comprometidas con la región, con una mentalidad menos centralista, comprometidas también con la ciudad, que se crean este cuento de que Valdivia efectivamente puede salir de esta condición de pobreza, y eso significa autoridades que no lleguen ahora con esta cosa media propia, así como yo la llevo, yo traigo mi proyecto y lo quiero instalar y me paso por encima a todos los vecinos. Yo creo que la política pública tiene que estimular la participación y eso significa, aunque cueste un poco, aunque de repente signifique postergar o modificar los proyectos, yo creo que de alguna manera con eso vamos reconstruyendo un espíritu de mayor participación en la comunidad. Se reconstruye la confianza porque básicamente si llega una autoridad a mostrarte un proyecto de intervención en el barrio y lo hace más asociativo, lo hace más colaborativo, básicamente produce, yo creo que puede producir modificación en el proyecto, que básicamente a la autoridad no le gusta mucho eso, pero sí produce un efecto importante en participación y mejoramiento de la confianza. Y creo que por ahí va un poco el camino que hay que hacer en casi todos los trabajos que se hacen acá en la ciudad. El tema de Coyico, yo estuve en la asamblea cuando se fue a mostrar el proyecto de la doble vía, yo tuve ahí la posibilidad de ver, digamos, de cómo un barrio se junta básicamente para defenderse, pero también puedes ver lo calamitoso de la política pública, donde el servicio se hace cargo de un pedacito de un proyecto y no tiene una mirada completa del barrio o de la ciudad. Entonces, esa mirada más integral necesitamos instalarla sobre la mesa para que efectivamente Valdivia vaya creciendo, integrando sus vecinos, reconstruyendo sus barrios, y si hay barrios nuevos que hacer, obviamente son barrios que se vayan integrando a una idea de ciudad. Entonces yo creo que fomentar los guetos o la segregación es algo que ninguna ciudad moderna quiere. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos básicamente decir, mira, acá viven los ricos, acá viven los trabajadores, allá viven los pobladores, allá viven los marginados. Yo creo que ese es un tipo de ciudad que no tiene ningún sentido, no tiene ningún destino, y creo que si queremos efectivamente marcar a Valdivia como un polo de desarrollo, el polo de desarrollo tiene que ser con los vecinos, si no, esta cuestión no tiene ningún sentido.
Gracias, Pepe. Gracias, Cristina. Este programa se llama Hablemos de Nuestra Ciudad, pero siempre al final le damos una tarea cortita a nuestros invitados. ¿Cómo sueñan la ciudad? Y en este caso, ¿cómo es sobre los barrios? Cristina, ¿cómo sueñas brevemente Coyico en 20 años más?
En 20 años más. Yo sueño un barrio turístico con una, toda la parte de la fachada con un centro, pero comercial para el turista. Sueño un barrio donde haya un colegio, donde haya un liceo y que la gente no tenga necesidad de salir afuera, donde la mayor cantidad de personas trabaje en el barrio y no tenga que salir a buscar la pega afuera.
Son hartas cosas, hartos sueños.
Sí, así, me sueño así toda la ciudad, todo Chile. O sea, yo creo que en Santiago la gente no tendría que salir de sus comunas. O sea, todo debe estar ahí, todos los servicios. ¿Para qué moverse tanto?
¿Y tú, Pepe, cómo sueñas tu barrio por el centro en 20 años más?
En 20 años más, yo no estoy tan al centro, pero todavía estoy en el centro, en Baquedano con Mon. Yo sueño con un barrio que básicamente apoye una mirada mucho más integradora de toda la ciudad. Yo siento que a veces uno en el centro se pierde un poco, piensa que el centro termina en una calle. No, que termina en una calle y como que el resto de la ciudad no existe, si nos pasa un poco eso. Si igual el centralismo existe desde Valdivia con sus comunas, siendo hasta la capital regional, pero también existe un centralismo de quienes vivimos en el centro con el resto de los barrios. Y eso también hay que reconocerlo, que de repente nos cuesta mirar así como que existe los barrios de la zona sur, que existe la San Pedro, que existen los barrios bajos, que existen todas estas poblaciones nuevas que están creciendo para allá, Pangachilla. Entonces, yo creo que yo aspiro a que tengamos una mirada mucho más integradora y que también nos creamos el cuento de que efectivamente podemos tener una ciudad con un desarrollo económico que apueste al turismo, y básicamente sería increíble tener un tiempo más, un mapa de la ciudad donde yo le digo a los operadores turísticos de todas partes del mundo, porque así uno tiene que soñar en grande, de que básicamente vengan a Valdivia y recorran la costanera, pero vayan al barrio Coyico y vayan a ver el parque urbano del bosque y vayan a tal lugar, porque básicamente tenemos muchos lugares que mostrar en la ciudad. Esta ciudad es muy linda, pero es una belleza que tiene que ver con su entorno. Yo creo que el entorno de la ciudad es lo que hay que tratar de cuidar. Yo creo que el aporte que pueden hacer los barrios para básicamente también tratar de armonizar su crecimiento con el entorno que tenemos, que es maravilloso, creo que también es una apuesta futura que nos puede dar muchos dividendos positivos para la calidad de vida de nuestros vecinos y también para el desarrollo de la ciudad.
Gracias, Cristina. Gracias, Pepe. Así terminamos este programa de hoy, muy conversado. Lo dejamos invitado para el próximo sábado. No se lo pierda. Que tenga un excelente fin de semana. Finaliza esta edición de Hablemos de Nuestra Ciudad,
Quedan invitados a sintonizar la conversación sobre diversos temas de interés ciudadano la próxima semana en este mismo dial. Hablemos de Nuestra Ciudad es un espacio producido por ONG Cegesis y Activa Valdivia del Consorcio Valdivia Sustentable con el apoyo de Radio Austral.